Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El día en el que se ha cumplido un año desde el inicio de la guerra en Ucrania nos ha dejado el acuerdo in extremis de la Unión Europea para sacar adelante el 10º paquete de sanciones contra Rusia, el veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra las empresas iraníes que suministran drones al Kremlin. Un aniversario marcado por centenares de actos y protestas en todo el mundo, también en Rusia, donde al menos 54 personas han sido detenidas en ciudades como Moscú o San Petersburgo. Según la ONU, al menos 8.000 civiles han perdido la vida en este año de invasión, en el que además cerca de 8 millones de refugiados han huido del país. Ana Gorobets es una de las ucranianas que ha llegado a España. En Mediodía COPE nos ha contado cómo salió sola en un tren especial de evacuación desde Kharkov.
Cuando tú ves tanques cerca de tu casa y otro día vi misil en calle cerca de mi casa y pensaba que tengo que salir.
La otra cara de la guerra la encontramos en las consecuencias que el conflicto sigue teniendo en la economía mundial. En el último año hemos visto cómo se han disparado los precios de la energía, los carburantes o la cesta de la compra. Analizamos la evolución con Marta Ruiz.
Un gas a 50 euros el megavatio hora y un precio medio mayorista de la luz de 135 euros el megavatio hora, lejos de los 224 y los más de 500 euros que llegaron a tocar respectivamente en marzo del año pasado. También los carburantes han vuelto a niveles previos a la guerra, pero los alimentos toman el relevo. Han subido un 15%, el doble del incremento de hace un año. También la inflación general del 5,9% duplica el dato de hace un año, y eso nos ha llevado a otra consecuencia para el bolsillo. Diego Vitarch, profesor del MBA del Instituto de Estudios Bursátiles.
El crecimiento de los salarios no va en el mismo ritmo, evidentemente, que los tipos que están subiendo. Durante este año se espera mínimo un par de subidas más que nos ponga cerca del 4%.
Empujando el Euribor, que ya roza el 13,7%, enero cerró en el 3,3%, encareciendo una hipoteca media variable en 280 euros al mes.
Además, seguimos conociendo nuevos detalles de la trama de corrupción vinculada al gobierno canario, por la que fue detenido el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, al que conocían como el Tito Berni. En COPE Canarias han hablado con el mediador que da nombre a esta operación. Se llama Marco Antonio Navarro y asegura que en las reuniones con los empresarios extorsionados había también más diputados socialistas, aunque no da nombres.
15, 16. ¿Tú te crees que me voy a poner a mirar mi móvil para ver quién era el diputado por Sevilla, quién era el diputado por Ávila o quién era el diputado por Galicia? Sinceramente, ¿me voy a poner a mirar? No, va a ser que no.
Del PSOE todos, Antonio.
Sí, sí, Partido Socialista. Vamos a ver, no vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de Vox, ¿no? No sonaría bien, ¿no?
Navarro asegura que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, estaba informado de su trabajo, algo que Torres, que ha denunciado además acciones legales contra Marco Antonio Navarro, niega.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha arrancado una nueva jornada de liga marcada por el derbi madrileño. Guillermo Díaz.
Precisamente hoy a las 6:30 de la tarde el Real Madrid recibe el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Con una victoria los de Ancelotti se pondrían a 5 puntos del liderato a espera de que el Barcelona visite mañana a la Almería. Ancelotti reconoce que le hubiera gustado llegar mejor a este punto de la temporada.
Quería llegar a este momento con 8 puntos de ventaja, ganar la Supercopa de España, y ganar puede ser 5-0 en el Anfield. Entonces, no lo hemos hecho perfecto.
Anoche el Betis ha vencido al Elche 2-3 en el inicio de la jornada 23. Hoy continúa la liga con el Español Mallorca a las 2 de la tarde, Cádiz Rayo a las 4:15 y el Valencia Real Sociedad a las 9 de la noche. En Euroliga, el Barcelona venció 80-70 al Mónaco, mientras el Baskonia cayó derrotado 88-83 contra el Boloña, al igual que el Valencia Basket, que perdió 85-92 contra el Olympiacos.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. COPE, estar informado.
Siento paz en tu cuerpo y siento el viento por ti. tus besos. Te quiero siempre aquí. No puedes decir que no, no puedes decir jamás. No debes pedir perdón, tan solo te quiero más. Por lo que no puedo ver, ni siento cuando te vas. No puedes decirme adiós, te llevo en mi caminar, gritando que no me ves, rezando porque tú vuelvas otra vez.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 25 de febrero, pendientes de la actualidad, como siempre, y también de otras historias interesantes. Imagínate dejar el ruido de una gran ciudad por la paz de una aldea que te podría evocar otras épocas, quizá medievales. Este sonido tiene mucho que ver con Eduardo y Ángela. Esta pareja vivía en Jerez y ahora viven en una aldea llamada San Eufemia, en Villanueva de Oscos, entre Galicia y Asturias. Hablamos de un cambio totalmente radical.
Fueron causalidades, cosas del destino. Nosotros nos dedicamos a los mercados medievales y en un mercado que tuvimos en Llanera conocimos una chica que nos comentó de la ferrería mayor de aquí de Santa Eufemia y nos contactó con el alcalde. Entonces, pues nosotros nos pusimos en comunicación y él nos facilitó, digamos, como todas las cosas para que nosotros llegáramos acá.
Desde hace años este pueblo buscaba un herrero que se hiciera cargo de su fragua, abandonada desde hace años. Y ellos buscaban un espacio donde poder dedicarse de lleno a la artesanía y, bueno, necesitaban tiempo y concentración.
Nos hemos adaptado porque finalmente eso era lo que nosotros queríamos, buscar un espacio donde pudieran hacer un poco más la creatividad y donde pudiéramos dedicarnos de lleno a la artesanía, porque es que en realidad necesitamos de tiempo y de concentración para que puedan pues nacer muchas cosas desde el corazón, desde el amor, ¿no? Entonces esto es un espacio muy bonito para crear.
Además, esto es algo que se les daba muy bien porque, tal y como nos cuenta Ángela, el oficio del herrero les viene de familia.
Que el padre hacía cuchillos también, y entonces un día estaban como hablando y el padre le dijo que hiciera un cuchillo, que él podía hacer un cuchillo mejor que los que él hacía, y creo que todo empezó así y, bueno, luego ya se enganchó a la forja.
Han perdido ciertas comodidades de la ciudad, pero han ganado mucho en calidad de vida. Ahora las distancias se han multiplicado y por eso tienen que organizarse un poquito mejor.
Estábamos en una ciudad donde a 2 minutos nos quedaba el Carrefour y, bueno, las tiendas. Aquí nos toca como planear mejor la semana. Entonces, también apoyamos mucho el comercio, pues, local. Aquí hacen mercadillos, entonces, pues, las personas, en mi caso digo campesinos, no sé cómo se diría, pero los campesinos, pues, bajan sus productos y en el mercado venden la papa, las pavas y todo cultivado de manera natural.
No tienen supermercados cerca, tampoco tiendas de alimentación a las que puedan ir cada día para comprar comida. Por eso han tenido que adaptarse también en este sentido. Compraron, por ejemplo, gallinas. Y atento al accidente que sufrieron.
Cuando llegamos, pagamos la primiparada porque quisimos tener 4 gallinitas para que nos pusieran huevitos, porque somos 4. Entonces, bueno, finalmente alcanzamos a comernos algunos huevos, pero resulta que las dejamos fuera y vino un zorro y se las comió. Pues estamos expuestos a eso porque finalmente vivimos en un entorno donde todo es tan natural que los animalitos por aquí, pues nosotros antes estamos invadiendo su territorio.
Pues sí, es lo que tiene el campo. Desde luego, qué bonita esta forma de poner en alza el turismo rural y sobre todo de promover oficios tradicionales que ayudan a realzar lo autóctono y que se están perdiendo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Después de los terremotos de Siria y de Turquía, todo el mundo se pregunta si se podría haber evitado. Pues por el momento no hay ninguna evidencia que pueda predecirlos, pero atento que aquí los pájaros tienen mucho que decir.
De hecho, las migraciones, las de larga distancia al menos, o las migraciones nocturnas, pues se explican en buena medida por esa facilidad de detección de los campos electromagnéticos por parte de las aves. De forma que sí es posible que pueda haber algún tipo de reacción previa. El problema es que, claro, no se ha podido estudiar.
Bueno, con Ramón Martí, que es experto en aves, vamos a hablar si los pájaros pueden o no predecir terremotos.
Pero antes, hoy con los oyentes hablamos de comida de aprovechamiento. Aquí no se tira nada y eso es lo que nos hemos propuesto esta noche.
Y yo, Rosa, me arrepiento tanto de no haberme traído un bocata o algo para comer porque los oyentes me están poniendo los dientes muy largos.
Con los restos de un pisto con bacalao, trituré todas las verduritas y luego, con un poquito de caldo, preparé un arroz meloso que estaba buenísimo.
Claro.
Buena idea.
Es que con el pisto, yo hago pisto casi todas las semanas.
El arroz te lo admite todo.
Ay, no, y puedes hacer lo que quieras, el pisto va con todo.
¿Con pimiento? Sí, con pimiento.
Pimiento verde, rojo, claro. Con tu cebollita, el ajito, buenísimo.
Tomate.
Tomate, por supuesto, claro. Muy rico.
Huevo frito encima.
¡Oh! Unas migas.
Luego una crepe.
Lo que quieras.
Y luego puedes hacer la pizza con queso.
Efectivamente. Puedes hacer empanada, puedes hacer lasaña, puedes hacer de todo. Porque de todo nos estáis contando los oyentes esta noche en la que buscamos recetas con sobras o comida de aprovechamiento. ¿Cómo lo haces tú?
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, notas de voz al 687089770.
Y en la noche de COPE, en estos momentos, llega Agustín Durán, mi querido cómico manchego. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bueno, todavía te tengo que cantar a ti eso de carnaval, 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 claro, claro. Te quiero.
Aquí todavía estamos de lío, ¿sabes? Aquí
hombre,
estamos todavía con la marcha. Claro,
claro, claro, claro. En Ciudad Real este domingo es el domingo de piñata, ¿no?
Sí, sí, así es. El domingo de piñata. Tenemos los desfiles carnavaleros.
Fíjate. Bueno, ¿puede ser que te viera el otro día en Instagram con una falda manchega?
Sí, sí, ¿no? Así es. Sí, sí, no te fallaron las pupilas, ¿eh?
No me lo podía creer.
Claro, yo te he visto a ti haciendo crossfit, ¿eh? Que te vas a poner más fuerte que una infusión de aguarrás también. Y yo pues estuve con una falda manchega el martes de carnaval, que es que en Villarrobledo cada martes se celebran también el Día del Orgullo Manchego.
Anda.
¿Sabes? Allí en el martes de carnaval. Y te voy a confesar algo, me gustó llevar falda, ¿sabes?
Ibas cómodo, ¿no?
Bueno, sentí una libertad.
Claro.
También te digo que la falda que me puse la tendrían que hacer con las faldillas de una mesa camilla, ¿sabes? Porque era bien hermosa, bien hermosa. Pero qué maravilla, de verdad, ir sin las apreturas de unos pantalones, bueno.
Vamos, ¿sabes? Que no descartas empezar a vestir con falda en tu vida diaria.
Pues sí, la verdad que sí. Pero para las actuaciones no, ¿no? Que como estoy encima del escenario, ¿sabes? Para los que están abajo, el tiro de vista con la falda puede que no fuera muy agradable, ¿sabes? No.
Sí, la gente estaría un poco despistada. No estarían atentos a tus tontas, ¿no?
Se dispersarían, sí. Se dispersarían.
Bueno, así que tenemos todavía carnavales. Este sábado en mi pueblo se celebra el sábado de piñata. La noche del sábado se disfraza mucha gente, ¿no? Y posiblemente en muchos otros sitios de España también estén de carnavales, ¿no? Sí.
Faltan muchos en los que aún desfilan comparsas de asociaciones todavía.
Claro, hay asociaciones que se pasan el año entero trabajando para estos desfiles, que se le ocurran muchísimo.
Demasiado, se lo curran de más, ¿sabes? Porque de hecho suele haber hasta piques y malos rollos que te metes en las redes y sale la gente criticando, pero ¿cómo pueden haber ganado esos? Si esos trajes no están elaborados, esos disfraces son copiados de otra asociación, no sé qué, o han ganado porque son amigos del alcalde, ¿sabes?
Eso es muy típico en los pueblos.
Sí, sí, bueno, la gente se pone más tensa que la Porta cuando ve pasar un coche de los Mossos de Escuadra por el Camp Nou, ¿sabes?
Bueno, es lo que tienen los concursos y las competiciones, que la gente a veces se altera porque hay mucho dinero también en juego, en muchos... Claro. ¿Concursos?
¿Habrá casos Negreira en los desfiles del carnaval? ¿Eh?
Eso es exclusividad de tu Barça, querido.
Bueno, que al hilo de los concursos carnavaleros... Me he pasado toda la semana buscando concursos. Y te voy a hablar de concursos alrededor del mundo. Concursos raros, concursos sorprendentes, concursos para personas que están cansadas de la rutina y buscan experiencias diferentes, ¿sabes? Y donde no va a merecer la pena discutir por ganar. Ya,
a ver por dónde sale esto. Miedo me das, ¿eh?
Mira, en la localidad británica de Marsburg, cada año se celebra el campeonato del mundo de comer ortigas, ¿eh? ¿Qué te parece?
Madre mía, ortigas, pero son esas plantas que cuando las rozas te salen ronchas.
Sí,
¿cómo te vas a comer eso?
Son esas que cuando te rozan así en las corvas, ¿eh? Que estás en el campo, bueno, que te tienes que estar rascando tres semanas.
Sí, que
¿no?
Sí, que sí, que eso no se va a ser picor.
Claro, pues en Marsburg se las comen, pero no te creas que se comen una para hacer la gracia, no, no, no. El ganador es el que se come más ortigas a lo largo de una hora.
Ya, pero no se comerán muchas, ¿no?
Que va, fíjate, el récord vigente está solo en 33 metros de hojas de ortiga.
33 metros es una barbaridad, Agustín.
Para que te hagas una imagen visual, 33 metros de ortigas es más o menos como Gasol tumbado 22
calla,
veces.
Calla, calla, calla. A mí no me pillan en este concurso, ya te lo digo yo, ¿eh?
¿Quién no ha soñado alguna vez con tener unas ronchitas ahí en el paladar?
Calla, calla.
¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una urticaria de esófago?
Que en el esófago se rasca uno malamente, también te digo.
¿Qué va? Eso lo puedes hacer con una mano de esas de madera. ¿Sabes cuáles te digo? Sí. Una de esas que iban con un palo enganchado así debajo.
Para rascarse la espalda, no el esófago, querido.
Bueno, pero realmente no tenían instrucciones las manos, ¿no?
Calla, calla.
Claro, seguro que más de uno se ha rascado con las manos esas cosas que no son la espalda, ¿sabes? Ya cada uno que eche las cuentas que quiera. Pero bueno, por si hay algún oyente que tenga el mismo conocimiento que el alambre de un pan bimbo y se quiere apuntar, que se dé prisa, porque solo hay 65 plazas.
¿Y sabes cuál es el premio para el que consigue proclamarse campeón de este concurso de comer ortigas?
Yo qué sé, será un trasplante de estómago, no sé, o un bono de 10 sesiones para ir al psicólogo.
También,
yo qué sé, ¿no?
Sí, 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 sí.
O una lengua nueva, ni idea. A mí lo que sí te digo es que esta gente de Mashboot me ha dado una idea. Y voy a promover en mi pueblo este año el primer concurso de comer cardos borriqueros.
Ya,
¿eh? ¿Qué te
esos
parece?
Tampoco tienen que tener una digestión muy amable, ¿eh? Ya te digo yo que no tiene que resultar muy agradable.
Eso también te deja la lengua, vas a esperar que los ejes de una diligencia.
Efectivamente.
Pero bueno, mira, después de este concurso culinario, porque al fin y al cabo es de comer, te voy a hablar de otro que es de beber. Se celebra en Chacabamba, que es un municipio peruano.
¿Qué nombre más chulo? Chacabamba.
Claro, Chacabamba. Suena cachondeo, de la verdad.
Sí, 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 sí. Chacabamba.
De Chacabamba te puedes esperar que pase cualquier cosa, ¿no? Chacabamba. Bien. Pues el ayuntamiento organiza un concurso llamado ¿Quién toma más que yo?, que es un concurso para ver quién es capaz de beber más vasos de una bebida preparada con aguardiente.
Madre mía, ¿y eso lo organiza el ayuntamiento?
Hombre, claro que sí, promoviendo la cultura.
Ya,
¿no?
Lo veo, ya, el concejal que se le ocurre esta maravillosa idea, seguro que también le gusta beberse el aguardiente para desayunar. Oye, ¿tiene éxito esto? ¿Se apunta la gente?
¿Para beber gratis? Claro, ya, que tiene éxito. Ya. Si fuera para pintar tapias a brocha, pues habría más problemas, ¿no? Pero siempre hay gente dispuesta a beber sin pagar. Mira, tengo los datos de la edición de 2010 y el ganador se bebió 13 vasos de aguardiente adulterada.
Sí.
Pues bien, el ganador del 2010 no pudo revalidar su título. Fíjate qué le echarán a la bebida esa, que al ganador le dieron su premio, que era económico, 150 soles, se fue a su casa y a renglón seguido se murió.
¿Qué
¿sabes?
Dices?
Tiró la pata.
¿Pero se murió de lo que había bebido?
Hombre, también pudo ser de casualidad, ¿sabes? Pero después de beberte 13 vasos de veneno, pues morirse es siempre una opción.
Siempre,
¿sabes?
Está ahí, sí. Siempre claro, está ahí, claro. Rondando. Qué
mira, otro concurso para gente fuertecita como tú.
¿Sí?
Carrera de obstáculos acarreando a tu pareja. La carrera es una pista de obstáculos de 235 metros y hay que pasarla sin que te caigas tú o se caiga tu pareja.
Si se te cae la pareja, pierdes la carrera. Y es posible que también pierdas a tu pareja, ¿eh?
Claro, claro. Y algún diente también.
Bueno, y algún diente, efectivamente.
Mira, la única norma es que tu pareja tiene que pesar más de 49 kilos. Me voy a apuntar para que me lleve mi mujer.
Hombre, yo creo que tú sí pesas más de 49 kilos, ¿eh?
Sí, pero poco más. Pues,
hombre.
Poco más. Sí, sí.
No sé yo.
A mí me tendrían que llevar casi entre tres. ¿Eh? Y ni así garantizo que pudieran hacer más de 10 metros.
10 metros me parece mucho ya. Bueno, querido, ¿y algún concurso más?
No. Es que quiero aprovechar hoy este último tramo para contarte una cosa que, aunque no te lo creas, este programa es que lo escucha mucha gente.
Hombre, ¿sabes? Claro que me lo creo. Y gracias a Dios.
Hoy te voy a contar lo que me ha escrito una muchacha y te leo literal. Mira. Hola, Agustín. Mi pareja y yo os escuchamos todos los viernes porque nos acostamos tarde haciendo puzzles. El sábado no madrugamos y a veces vemos salir el sol. Nos gusta mucho la manera que tienes de reírte de ti mismo, por eso quiero que mandes un mensaje a mi chico. Se está empezando a quedar calvo y no hace nada más que echarse potingues que no le están ayudando a nada.
Bueno.
De hecho, dice la muchacha, está mirando trasplantes de pelo y casi seguro que al final se lo acaba haciendo. Cosa que prefiero a los potingues. Dedícale unas palabras o una canción para que lo lleve mejor. Muchas gracias de antemano y un beso para Rosa, para ti y para todo el equipo.
Bueno, pero vamos a tener que abrir un consultorio de Agustín Durán.
Sí, eso es.
Entonces, ¿qué le decimos al muchacho? ¿Qué puede hacer?
dada la importancia del mensaje, he creado una canción especial para el tío Los Puzzles. Y de verdad, me ha gustado tanto mientras la hacía que es que no descarto hasta incluirla en mi nuevo espectáculo y todo, ¿sabes?
Oye, pues habrá mucha gente que tenga el mismo problema de alopecia, le vendrá bien,
claro,
¿no?
Por eso,
ya queda
por eso
bonita la canción.
Me ha quedado, bueno, me ha quedado perfecta, ¿sabes?
Ya.
Sobre todo la música.
Hombre, por supuesto, la música, invención de Agustín Durán, nada, viniendo claro, por la radio.
Venga, a ver qué te parece.
Se le ha ocurrido.
Hace algún tiempo que ve relucir su cabeza, que hay dos entradas, menudo bajón, donde antes había maleza. Hace algún tiempo solía ponerse gomina, incluso se echaba laca o cera para fijar, pero ahora ve crecer su frente y al ver su almohada llena de pelos, se plantea firmemente ponerse pelo, irse a replantar. Ha empezado a mirar injerto capilar, se plantea ir a Turquía. Ha empezado a mirar injerto capilar, y si no hay flequillo, sin duda lo habrá. Dime que no está animado ahora mismo el tío Los Puzzles.
Calla, calla, calla. Qué cosa más bonita.
Hace algún tiempo que usas el champú en la entrepierna, y que tu cogote se ha transformado en el rosetón de una iglesia. Frente al espejo, si una luz de arriba te pega, tu cartón suelta reflejos, brilla como una patena, y empiezas a pensar en gente que fue valiente y se fue a Turquía. Piensas en Hilario Pino, en José Bono, en Rafa Nadal. Ha empezado a mirar injerto capilar, se plantea ir a Turquía. Ha empezado a mirar injerto capilar, y si no hay flequillo, sin duda lo habrá. Y si no hay flequillo, sin duda lo habrá. Y si no hay flequillo, tendrá un matorral.
Bueno, saludos a Harcha, con su libertad sin ira, que la hemos transformado en injerto capilar.
Sin ira, injerto capilar sin ira va a ser el título.
Sin ira, efectivamente. Yo la incluiría en los 20 años de tontas, también te digo, Agustín.
Sí, sí. Te lo digo la verdad, creo que la voy a incluir porque la había, de hecho la voy a probar.
Te ha quedado muy bonita,
ya,
¿verdad?
Sí, sí, la voy a probar. Hoy no me he atrevido aquí en Madrid.
No, no, sí, ya sé yo que las pruebas las haces aquí en este programa y luego ya, sí. Si eso ya lo metes en tu espectáculo.
Así
aquí
es,
estamos de conejillo de indias. En fin, bueno, querido, próximas fechas de los 20 años de tontas.
Bueno, la semana que viene
¿sí?
Van a poder encontrarme. Mira, el viernes voy a estar en ningún lado. Pero el sábado voy a estar en Castellón y el domingo en Ellín. El viernes voy a estar aquí contigo, ¿sabes?
Muy bien,
el sábado
muy bien.
En Castellón
sí, sí,
y el domingo en Ellín.
En Ellín.
¿Sabes?
Y las fechas en las redes sociales de Agustín Durán, que yo no me fío que sean las que dice, ¿eh?
Sí, no, no, son de verdad. De hecho, las entradas están en www.agustindurán.com.
¿Sí?
Ahí están las fechas y las entradas. Y estoy, pues eso, Instagram, Agus Durán, Twitter, Agus Durán. Estoy también en Facebook, en YouTube, todo Agustín Durán, en TikTok.
¿Sí?
Y esta semana voy a estar estudiándome muy bien esta canción para hacerla la semana que viene en Castellón.
En Castellón, tienes que triunfar,
sí,
oye.
Hombre, ya lo verás, ya verás.
Bueno, pues querido mío, Agustín Durán, gracias como siempre y te mando un beso muy grande.
Venga, un beso tremebundo.
Disfruta de los carnavales de tu tierra este fin de semana y bueno, que disfrute toda la gente que todavía está de carnaval.
Eso es.
Un beso.
Vale, muchísimas gracias. Un besaco. Adiós, Reborica.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche. noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Noche ochentera, toda la noche entera.
Yo sigo pensando que esta canción debería haber ido a Eurovisión.
Es la ganadora moral de Benidorm Fest, claramente.
Pues claramente,
¿no va?
Claro,
no
que
va.
No.
Pero bueno, está para tiempo. Eurovisión es dentro de un mes,
no,
y medio.
Pero no. Ya está Blanca que, Paloma, ¿se llama?
La cantante se llama Blanca Paloma.
Ah, la flamenquita no está mal. Que vayan las dos.
No puede ser.
Coño, si llevamos dos, más posibilidades tenemos de ganar.
Sí, sí, claro, es verdad. Claro, España y España
es que somos
dos.
Tontos. Es que somos tontos.
Bueno, estoy aquí mientras mirando unos datos que estoy leyendo que uno de cada tres alimentos que se producen en el mundo termina en la basura. Y un hogar medio, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, se tira. Esto supone 31 kilos de alimentos al año.
Uf, vaya barbaridad.
Que son 150 euros malgastados por persona cada año.
Al año, ¿eh?
Sí, 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 sí. Que es un dineral. Y yo creo que es más. Fíjate lo que te digo. Bueno, en estos tiempos, con el bolsillo tan apretado, no se tira nada de comida. En casa se aprovecha todo. Y eso nos estáis contando. Recetas con sobras que sueles hacer o incluso que te has inventado.
Efectivamente. Atentos todos al plato de Mariano porque me encanta que es un plato que se hace también en mi casa y seguro que en las vuestras también.
Muy buena. El otro día hice un pollo asado al horno y lo que sobró, pues los restos los cogí y hice unas croquetas con bechamel, de parte de la carne que sobró del pollo, y los huesos que separo cuando ha sobrado el pollo, que hay muchas partes que se pueden, por ejemplo, haces una sopa de fideos y hierves el agua con esos huesos de pollo y lo que te hace esa sopa es cogerte ese agua, ese sabor del pollo. Entonces te queda más casera, más rica. ¿Vale? Beso.
No. Venga. Se tira nada.
Joder, le saca rendimiento
todo,
al pollo.
Le saca todo.
Te digo una cosa, una vez has asado el pollo, ya los huesos mucho gusto no tienen, la verdad, porque ya el pobrecillo ya ha dado lo que
bueno,
ha dado.
Pero algo tiene seguro y Mariano lo aprovecha perfectamente.
Pues a mí que me gusta mucho chupar los huesos, oye, tienen ahí su saborcillo.
A mí me gustan los tendoncillos que quedan encima del hueso.
A mí, fíjate, me hace cras.
Y me los voy comiendo, viendo la película. Que luego me levanto la siesta y aún tengo algún trozo que parezco bobo.
Debajo de la lengua. A mí eso no me gusta. Bueno, sí que las recomendaciones de nuestros oyentes dicen que del cerdo se aprovecha todo y de su producto estrella también.
Pues yo creo que en este tiempo la mejor comida de sobra es coger un jamón, puede ser ibérico mejor, como no te lo vas a comer de una sentada, ya tienes 15 días para ir comiendo de sobra. ¿Qué te sobra para el día siguiente? Un platico de jamón con un poquito de vino. Al otro día, una tortilla con unos taquitos de jamón, y así sucesivamente. Para la cena del otro día, un tomate con pan y aceite y otro platito de jamón. Y con los restos, unas croquetas. Y como te va a seguir sobrando el hueso, pues un buen cocido. Hasta luego.
Muy bien.
Es que este del jamón se aprovecha
este
todo.
Este le saca todo el rendimiento y dice, no.
Pero más.
Y chupa la pezuña.
Y saques con jamón.
¿Te gusta? Dicen los expertos que hay que cortarlo muy fino. A mí, cuanto más gordo.
Taco.
Hay unos tacos de esto que se te enganchan entre las muelas.
Depende. Depende. Cuando el jamón es un buen jamón.
Buen jamón.
Y te lo cortan finito. Y te lo metes en la boca, que se te deshace. Y eso es mantequilla.
Sí,
pero eso es una delicia. Y otra cosa es un taco de jamón que también, que está bueno.
Qué rico está. Pues estás también como con el tendoncillo del pollo.
Pero depende del jamón.
Cuanto más bueno, mejor.
Efectivamente.
Hombre, por supuesto. Y cuanto más gordo, mejor. ¿Qué porra?
Lo importante es que sea de bellota, ¿eh? Atentos todos. No importa tanto si es ibérico o no, sino si es de bellota. Eso es lo que le da esa mantequilla que dices tú, esa grasa intramuscular
que sí, que sí, que
y tal. Eso se lo da la bellota.
Esa cosita fina, tan rica que tiene el jamón.
Uy, qué hambre tengo, de verdad, qué hambre.
No, me extraña.
Los jamones son un poco como las modelos, que cuanto más estrecho tienen el tobillo, más buenos están. ¿Es verdad?
¿Así?
Sí. Bueno, un día... No, no rías, que es la única frase en serio que he dicho en toda la noche. Es verdad que los jamones, tú fíjate, los ibéricos, cuanto más fino es el tobillo, más bueno está el jamón.
No lo sabía yo.
Pregúntalo eso.
Lo voy a comprobar,
¿sí? Ya verás. Bueno, sí. No, tampoco se lo preguntes a un experto, porque igual te dice...
Bueno.
Que no, que es verdad.
Hoy buscamos recetas con sobras o comida de aprovechamiento, que del jamón se aprovecha todo, efectivamente. ¿Y tú cómo lo haces en casa?
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, Twitter @lanoche_rosado y el WhatsApp notas de voz 687089770.
Como en Las Vegas, lo que pasa aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que entera, pero
mojita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Noche ochentera.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este fin de semana en COPE. Emoción y deporte en tiempo de juego.
Controla Vinicius.
Este sábado, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Uno de los fondos en el córner derecho.
Y el domingo, Almería Fútbol Club Barcelona.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Paco, Pepe, gente bonita y salada de tiempo de juego.
Los referentes de la radio deportiva.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí en La Noche de COPE seguimos contándote historias que nos han llamado la atención y realmente yo creo que esta imagen la hemos visto todos y queríamos comentarla con los oyentes.
Totalmente. En Turquía y Siria, bueno, se siguen recuperando de ese brutal terremoto de hace nada, de hace poco más de dos semanas. Y en medio de todo ese panorama desolador, me llegó al móvil un vídeo bastante llamativo que te lo envía a ti, Rosa,
sí,
horas antes de que el seísmo hiciera temblar toda la tierra. A varios ciudadanos les sorprendió el comportamiento de algunos pájaros.
De hecho, yo creo que a todos nos ha llamado la atención, ¿no? A mí también se me pasó por la cabeza que los pájaros pudieran haber sentido algo antes que nosotros.
Efectivamente, porque el vídeo se grabó desde lo alto de la ventana de un edificio, fue de noche, y en las imágenes se ve pues un grupo de pájaros volando en círculos agitadamente. Claro, las redes se empezaron a llenar de teorías sobre si los pájaros tenían o no la capacidad de predecir estos terremotos. ¿Tenía algo que ver? Pues eso es lo que le he preguntado a Ramón Martí, de la asociación ornitóloga SEO BirdLife.
Son córvidos, posiblemente grajillas, cornejas, alguna de estas especies, y en principio no parece deducirse ningún comportamiento muy extraordinario ni muy anormal de esos vídeos.
Por tanto, en principio no pudieron predecir ese terremoto, pero lo que sí que me comentó es que estos son animales muy sociables, que van todos a una, como dice el dicho, a fuente ovejuna. Bueno, y lo que hace una, el resto también lo repite.
No, hay que tener en cuenta que los córvidos, estas especies que he mencionado, algunas de las cuales también están presentes en España, las grajillas, las cornejas, las grajas, los cuervos, incluso varias especies en Turquía, son animales muy sociables, se reúnen en grandes dormideros habitualmente para pasar la noche, normalmente en árboles, como se puede ver en estos vídeos o en otro tipo de estructuras. culturas y son animales muy gárrulos. Los dormideros son centros de intercambio de información, se identifican las zonas donde se ha encontrado alimentos, se mantienen la cohesión de determinados grupos.
Pero aún así, aunque en este caso concreto Ramón Martí, experto en aves, no nos haya conseguido explicar que haya una relación entre ese comportamiento de los pájaros y el terremoto, no significa, atentos, que no exista esa relación entre los cambios en la Tierra y los comportamientos de las aves, porque lo que sí que está demostrado es que los pájaros tienen una especial sensibilidad a los campos electromagnéticos de la Tierra.
De hecho, las migraciones, las de larga distancia al menos, o las migraciones nocturnas, pues se explican en buena medida por esa facilidad de detección de los campos electromagnéticos por parte de las aves. De forma que sí es posible que pueda haber algún tipo de reacción previa. El problema es que, claro, no se ha podido estudiar. No hay información científica porque, del mismo modo que los sismólogos lamentablemente no pueden predecir los terremotos, pues sería imposible poder predecir el estado físico de esas aves justo antes de un terremoto como para poder valorar algún cambio importante en su fisiología, etcétera, etcétera.
Pero bueno, las aves, al ser las más estudiadas, nos advierten también de otros fenómenos o cambios en la naturaleza.
Uno de los grupos biológicos mejor estudiados, incluso en España, la ciencia ornitológica en España es enorme, es impresionante, pero queda mucho por hacer y además no queda mucho tiempo para hacerlo, porque lamentablemente las aves, insisto, sí que nos avisan de que los efectos del cambio climático en las poblaciones, en la salud de los ecosistemas.
Bueno, pues nos quedamos con eso, que las aves nos pueden avisar de algunos fenómenos atmosféricos y efectos del cambio climático, pero de los terremotos, aunque lo pareciera, aún no tenemos evidencia científica.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En este sábado, 25 de febrero, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas, de misterios, con historias, personajes impactantes que ha habido en nuestro país o en cualquier otro lado y que tantos escalofríos nos producen. Y para ello contamos con alguien que está siempre inmiscuido en estos temas, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, muy bien. De hecho, fíjate, hoy nos vamos a sumergir en la Hispania romana,
sí,
que tiene
sí.
muchas leyendas e historias interesantes.
La verdad es que es increíble. Lo de la Hispania romana es que tiene muchísimo misterio. Claro, está tan lejana en el tiempo, cuanto más alejada está, por supuesto que tiene más leyenda y más misterio. Y más que decir, ¿no?
Qué interesante.
Pues ahí estamos.
Antes de empezar, como siempre, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que hacemos casi todos, por lo menos en casa. Vestimos cómodos, lo que se suele decir ir de trapillo.
Vamos, que vamos de manera casera o de confianza. Esta expresión procede de una costumbre que había en Madrid en la fiesta de San Marcos Evangelista, el 25 de abril concretamente. Acudía el populacho Rosa a venerar al santo a una ermita que estaba como a una legua más o menos de la corte real. Bueno, pues era tanta la gente que iba que a la nobleza le parecía divertido, así como que se reían de ellos, ¿no? Acudían allí a la calle Fuencarral para verlos ir y volver. Y era conocida como la fiesta del trapillo, de ahí la frase ir de trapillo o con el desaliño del traje de la madrugada, Rosa. Vale,
pues una explicación muy interesante y a mí me encanta ir de trapillo. ¿Qué quieres que te diga?
Pues a mí también. ¿Y lo cómodo que vas?
Pues sí. Nos sumergimos en la Hispania romana, que tiene muchas leyendas e historias interesantes a su alrededor, y es un periodo que dejó muchas costumbres que aún se mantienen.
Bueno, y mucho patrimonio, que decirlo. Bueno, es verdad, Rosa, que los romanos fueron invasores y muy crueles en muchas ocasiones, pero también que la riqueza cultural que aportaron a los sitios invadidos es tremenda y continúa existiendo. Hoy vamos a recordar pues este imperio en España.
Vamos a conocer en primer lugar cuáles son los principales tesoros romanos en España, que todos están cargados de leyendas y misterios.
¿Qué te parece si hacemos un pequeño ranking, Rosa?
Venga.
Pues tenemos Segóbriga, en Cuenca, por ejemplo. Pues es una de las ciudades romanas mejor conservadas de la península ibérica, hay que decirlo. Pues mira, tiene un anfiteatro, una muralla, un foro, una basílica, varios templos y mucho más en un lugar que fue impulsado por el emperador Augusto. Itálica, en Sevilla. Bueno, allí vivieron los emperadores Trajano y Adriano. Entre sus joyas está el anfiteatro, el acueducto y sobre todo los mosaicos, uno de los legados artísticos más bellos del imperio fuera de Italia.
Impresionante.
El acueducto de Segovia, por supuesto, Rosa, eso sí. No se puede olvidar. Es un prodigio de ingeniería civil que consiguió traer agua del río frío a los pies de la Sierra de Guadarrama a las casas segovianas. 16 kilómetros nada menos hasta llegar allí.
Uh-huh.
el Teatro Romano de Mérida, ¿cómo no decirlo? Allí, ese maravilloso escenario, ¿no? Pues la acústica es espectacular, al igual que su conservación.
Desde luego.
Y Tarraco, por ejemplo, en Tarragona, que es un verdadero museo al aire libre, tiene un anfiteatro junto al mar que te transporta de inmediato hasta la época romana. Yo sí puedo decir que a mí el más espectacular que me parece es este.
Tarraco.
Por el mar.
Bueno, también tenemos el puente de Alcántara de Toledo, la ciudad romana de Ampurias, en Gerona, el Teatro Romano de Cartagena, las murallas de Lugo, que son más desconocidas.
Bueno, pues espera un momento. Mira, que eso lo vamos a solucionar de inmediato. Yo le he hablado a Javier Ramos, que es autor del libro La historia de la Hispania romana en 50 lugares, y me ha contado esto sobre las murallas de Lugo.
A finales del siglo III, en un momento en que sus habitantes temían la llegada de invasores, como en otras zonas del imperio, la ciudad gallega fue rodeada por un complejo sistema defensivo. Una muralla que ha llegado hasta nosotros con su completo perímetro rectangular de 700 por 500 metros de lado, unos 2.400 metros en total. Su espesor va de los 4 a los 7 metros y una altura de 8 a 12 metros, que incluía 85 torres defensivas, de las que 46 se conserva completas. El recinto amurallado de Lugo es una de las construcciones romanas mejor conservadas de la península ibérica. Su belleza abruma. No en vano, la muralla está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Fíjate.
¿Qué te parece, Rosa?
Interesantísima la aproximación que nos hace Javier Ramos de las murallas de Lugo.
Yo la recorrí entera. Es larga.
Es larga, sí, y muy interesante su recorrido, sin duda. Y si hay un misterio grande en la Hispania romana es lo que pasó con la novena legión hispana, José.
Bueno, de hecho, nunca se supo en la realidad. Bueno, porque esta legión romana se llamaba originariamente Hispaniensis, aunque luego le simplificaron el nombre. No se sabe a ciencia cierta si es porque se organizó en Hispania o porque reclutó tropas auxiliares locales durante su estancia. Julio César les reclutó para conquistar la Galia, pero también combatieron en la guerra civil de este con Pompeyo. Bueno, pues luego Octavio Augusto los mandó a Hispania para reducir a los cántabros, que eran muy peleones, hay que decirlo, y siguen siendo muy, muy cabezones los cántabros, hay que decirlo, son majísimos, eso sí. Y luego fueron a Germania. Bueno, participaron en más batallas hasta que de golpe, Rosa, su rastro desaparece de la historia. No sabe por qué. Bueno, pues una teoría dice que fueron aniquilados totalmente a manos de tribus caledonias en tierras escocesas, pero como nunca se ha encontrado ningún rastro de su muerte, se piensa que fueron reubicados en otro lugar.
Fíjate, qué misterio, ¿eh?
De hecho, se decía que podrían haber sido enviados al continente europeo de nuevo y rebautizada, que solía hacerse si una legión sufrió una derrota muy vergonzosa y humillante. Bueno, de momento no se sabe nada más sobre la novena legión hispana 2000 años después. Es uno de los grandes misterios de la historia.
Ahí seguimos, a vueltas con esto.
Ahí estamos, con la novena legión.
Muy interesante, sin duda. Bueno, nosotros estamos ahora mismo en Madrid, que antes era Complutum, de ahí la Complutense. Pero fíjate que es un lugar del que se sabe poco, a pesar de ser también una ciudad romana.
Pues fíjate, si no sueles destacar como una zona romana, aunque esté rodeada como por Segovia, por estos sitios, bueno, pues queda un poco fuera del recorrido imperial de la Hispania de la que conocemos, ¿no? Se lo he preguntado a Javier Ramos y me ha contestado y me ha hablado así sobre Complutum.
La antigua ciudad romana de Complutum se sitúa en la actual urbe madrileña de Alcalá de Henares, de ahí su gentilicio de complutense. Enclavada en la fértil vega del río Henares, junto a la vía que unía Augusta Emérita, la actual Mérida, con Kaiser Augusta, la actual Zaragoza, Complutum fue una destacada ciudad romana de la meseta castellana que alcanzó las 50 hectáreas. Fundada en el siglo I a.C., Complutum se convirtió en un lugar destacado por el poder salutífero y medicinal de sus aguas. Y es que contaba con dos fuentes conocidas desde la antigüedad por sus propiedades saludables, la fuente del Juncal y la fuente de la salud.
Fíjate, es que Alcalá de Henares es bien bonito, ¿eh?
Sí. Claro, toda la zona de influencia, Madrid, Alcalá, toda esa, era zona de Complutum, claro.
Sí. Bueno, por lo menos algo más sabemos de Complutum.
Sí, algo más sabemos.
Porque si algo entronca directamente con la invasión romana es la defensa hispana. Y aquí entra en juego nuestro primer gran héroe nacional, como fue Viriato, que se debate entre la leyenda y la historia.
Bueno, pues nos situamos entre el 147 y el 139 a.C. para hablar de la presencia de Viriato en la Sierra de San Vicente Toledana, paso estratégico, hay que decirlo, de la época romana entre el norte y el sur de España. Además, se ubicaba en lo que se conocía como Lusitania, que ocupaba parte de Portugal y llegaba hasta la Sierra de Gredos. Bueno, pues la vida de Viriato y los serranos pues era de pastoreo, principalmente. Claro, los invasores pedían muchos impuestos, distribuían mal las tierras, por lo que se sublevaron los españoles. españoles y los locales, ¿no? Mm. Se tiraron al monte, se convirtieron en bandoleros y atacaban a los romanos. Viriato llegó a tener, fíjate, un ejército de unos 10.000 soldados, soldados nada menos, perfectamente armados y preparados para el ataque inmediato.
Ya, y no resultaba complicado que tantas personas se pudieran ocultar en la zona porque está llena de sierras y de bosques.
Claro, evidentemente, bueno, pues todo lo que tenían se lo repartían, por supuesto. Bueno, Viriato no fue capturado en ningún momento, hay que decirlo, y esto tenía completamente desconcertados a los invasores, que no hallaban el momento de darle alcance y acabar con él.
Era muy listo.
Claro. Su final, según la leyenda, tuvo lugar en una de las treguas que hacía con el enemigo, sobre todo en invierno, cuando la climatología hacía imposible la lucha. Entonces los romanos, que habían empezado a ganar algo de terreno a los de Viriato, compraron a tres de sus embajadores que habían ido a negociar con ellos, les prometieron grandes riquezas si lo asesinaban. Uh-huh. Claro, lo hicieron mientras reposaba, clavándole un puñal en el cuello, porque el héroe dormía siempre con la armadura puesta, y luego volvieron al campamento romano a cobrar la recompensa. Entonces fue cuando el gobernador Quinto Servilio Cepión se la negó, diciendo la mítica frase: Roma no paga traidores.
Madre mía. Increíble historia.
¿Qué te parece?
Tan increíble como la vida de Viriato, ¿eh?
Muchísimo, ¿eh?
Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto y poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar de un misterio que tiene que ver con una de nuestras emperatrices preferidas, como es Eugenia de Montijo.
Bueno, Rosa, pues empeñado en someter a los zulúes, el ejército británico invadió Zululandia en 1879. La campaña empezó aniquilando casi por completo una columna británica en Isandhlwana. Bueno, se enviaron refuerzos de inmediato desde Inglaterra, entre los que estaba el príncipe imperial de Francia, hijo único del exiliado Napoleón III, y la ex emperatriz Eugenia de Montijo. El joven príncipe, a quien se ordenó que no corriese riesgos innecesarios, fue autorizado a incorporarse a una columna de vanguardia. Al tenderle los zulúes una emboscada, su caballo se encabritó y lo tiró al suelo. Lo mataron de inmediato a él y a dos de sus oficiales. Los tres fueron sepultados al día siguiente. ¿Qué pasa? Que un año después, la reina Victoria permitió a Eugenia de Montijo ir a Zululandia a recuperar el cuerpo de su hijo. La hierba y los arbustos habían cubierto el montón de piedras que marcaban la tumba y durante algún tiempo no fue posible encontrarla. De repente, Eugenia se paró en un sitio concreto y gritó: «Huelo a violetas, siempre fueron sus flores predilectas». Corrió con decisión hasta un punto determinado y allí estaba oculta la tumba de su hijo, Napoleón Eugenio Luis.
Increíble, ¿eh? El poder de una madre, el olfato de una madre.
Ya te digo.
Increíble nuestro Eugenio de Montijo.
Sin ninguna duda, interesantísimo.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de esta mujer y sobre todo de Hispania Romana, que siempre es muy interesante y que nos ha dejado tantísimo legado.
Bueno, pues ya sabes, aquí estamos en Instagram, en arroba José Talavera Visual y arroba Leyendascope. Un beso.
Hasta la semana que viene, José Talavera. Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Llega el momento de repasar la cartelera de cine en la noche de COPE y lo hacemos con Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, Juan nos hace una serie de recomendaciones y empezamos con una de las más bonitas que se han estrenado esta semana, una película que se titula The Quiet Girl.
Es una niña de pocas palabras.
Porque solo usa las que necesita.
Nadie te obliga a hablar.
A menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse y después lo acaban lamentando.
Bueno, familias hay de muchos tipos, cariñosas, permisivas, disfuncionales. ¿Qué tipo de familia nos encontramos aquí, Juan?
Es una niña irlandesa, años principios de los 80, que vive en una familia, pues, con una familia numerosa. Su madre está embarazada otra vez, el padre es un señor mal encarado, que no sabemos si bebe, si es violento, pero desde luego, poquito chungo es. Y deciden el matrimonio, pues que hasta que acabe el embarazo, que hay mucha gente que la exportan a la niña a casa de unos primos lejanos que viven en un pueblo de la costa. Y ahí empieza lo bonito de la película. Cómo se va estableciendo lazos entre ella y esos padres, digamos, improvisados de acogida. Es una película maravillosa, bonita, delicada, sensible. Una película hecha con poco dinero, con mucho talento. Desde luego, yo la recomiendo. Humana, bonita, maravillosa.
¿Termina bien?
Sí. sí.
Venga.
Pero es que no es un sí, es un sí.
Sí, ¿eh? Sí, sí, pero no. Bueno, eso me deja más tranquila. Vamos a ver qué nos encontramos en esta otra. Missing.
Necesito su ayuda, es mi madre, ha desaparecido.
¿Tu madre nunca ha usado otros nombres?
¿Por qué me ocultaría esto a mí?
A veces los padres también cometemos error.
Hay muchas cosas de las que quiero hablarte.
Bueno, la tensión es clave en cualquier thriller que quiera enganchar al público y la tensión está servida.
Bueno, sí, pero la curiosidad de esta película, que ya no es original, hace, no sé, 2 años, 3, no me acuerdo. Hablamos aquí de una película que se llamaba Searching y aquí han copiado el modelo. Aquí es al revés, es una chica que busca a su madre y sin separarnos de la pantalla del ordenador. Mm. Pero oye, es una película muy entretenida y muy interesante y ver cómo puedes tener al espectador clavado en una silla sin mostrarle más que la pantalla de un ordenador, que es lo que hace casi todo el mundo durante todo el día, pues yeah, tampoco tiene mucha cosa, ¿no?
Efectivamente, tampoco es...
Pero está muy bien, muy original, interesante.
Vamos a ver qué nos cuentan en esta otra película, Till, el crimen que lo cambió todo.
¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad?
Quería que fuese un niño, que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo.
Bueno, aquí recuperamos una escalofriante historia real que nos sigue poniendo los pelos de punta, Juan.
Sí, a ver, el tema no es nada nuevo, porque es el tema del racismo en Estados Unidos, sobre todo en los años 50, que es cuando ocurre la película. Sí. Es una familia que vive en Chicago, ahí más o menos viven bien, una familia negra, ¿no? Pero la abuela decide que el hijo, que es un adolescente muy majete, muy extrovertido, tiene que ir a conocer a su familia al estado de Mississippi. La madre no quiere, yo no quiero que vea aquello, yo no quiero que vea cómo viven los negros allí. Bueno, la cosa es que le mandan un par de semanas de vacaciones y no vuelve, es asesinado. Y entonces empieza el juicio y es la implicación de la madre, es una madre coraje, en un juicio que sabe que va a perder, pero que ella quiere estar ahí, por su hijo, dando el callo hasta el final. Y es uno de los grandes estrenos de esta semana, sin duda.
Y es una historia real que esto siempre suma. Bueno, pues estas son las 3 recomendaciones de Juan Orellana. Les ponemos nota, profe.
Vamos allá.
Venga, The Quiet Girl.
Como mínimo,
un 8. Missing.
Pues un 7,5.
¿Y Till, el crimen que lo cambió todo?
Otro 7,5.
Vale, no está mal.
Bueno, no está mal. Notables y notables altos.
Efectivamente, no está mal, profe. Gracias, Juan Orellana. Y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Empezado el programa hablando de un asunto que con los precios disparados nos interesa a todos, y es que a pesar de las medidas aprobadas por el gobierno, los precios no paran de subir y nos preocupa enormemente la cesta de la compra. Así que, bueno, te recomiendo que le eches un ojo a los consejos que nos ha dado el cocinero Sergio Fernández, porque nunca está de más ser cuidadosos a la hora de comprar, de conservar los alimentos, de cocinarlos y, por supuesto, como luego nos comentaba nuestra filósofa de cabecera de la noche, Josefa Ros Velasco, hay que darle a la comida el valor que tiene, que es mucho. Porque tener cierto bienestar asegurado nos hace muchas veces perder el norte y despilfarramos alimentos, como hacemos con el agua y con tantas cosas. Así que hoy nos hemos propuesto no tirar comida y los oyentes de La Noche saben cómo hacerlo y nos lo estáis contando.
Efectivamente, porque yo lo que no sabía, Rosa, Roberto, es que nuestros oyentes, algunos de ellos, habían estudiado en el Cordon Bleu. Madre mía, qué pintaza tiene esto.
Me inventé este pollo, lo corté a trozos, lo puse en una cazuela al horno a 180 y cuando ya estaba un poco hecho, añadí un vasito de oloroso. Después cogí esa naranja que veis ahí, la escurrí por encima y luego lo metí dentro. Lo volví a tapar y a 180 estuvo hasta que estaba súper tierno, tierno. Un beso.
Bueno, pollo a la naranja, yo también hago pollo al limón, es decir, que lo puedes mezclar todo.
El pollo está tan bueno siempre a la barbacoa, por ejemplo, las alitas con un poquito de limón y pimienta y sal, están espectaculares.
Pues sí,
y está bien de precio dentro de lo que cabe.
Está bueno. no
hay que comprar nunca, no hay que ir a comprar nunca con hambre. Eso es muy importante.
Efectivamente.
Cuando no estás con hambre, con hambre, y lo digo por mí, a mí el carrito es que no me aguantan las ruedas. Tengo que ir después de comer.
De guarrerías. Patatas fritas, chocolate,
sí. Alimentos básicos.
Sí, sí.
Queso para untar.
Piso de estudiantes total. O sea,
efectivamente. Hay que tener cuidado que no está la cosa como para gastar.
Eso efectivamente. Y los más pequeños también, atento, que se desvelan a estas horas de la noche con nuestras recetas. Atentos a Sara, que nos cuenta su plato de sobras favorito.
Me llamo Sara, tengo 10 años y yo cocino. El otro día estaba preparando filetes de pollo y venían trocitos. Entonces dije, pues voy a hacer unos nuggets. Hice unos nuggets riquísimos. Bueno, vecinos.
Bueno, vecinos.
La amiga catalana, ¿qué es receta más bonita?
No, de Jerez.
La próxima vez nos vamos a comer contigo, Sara, a probar tus nuggets.
Soy muy de nuggets, desde esa guarrería.
Y más estas horas de la madrugada ya, ¿eh?
Qué mona, con qué ilusión lo explica. Están más buenos como lo explica ella que te entran ganas.
Riquísimos.
Efectivamente. Oye, y si hay un plato sencillo como esos nuggets y agradecido a todo es la tortilla, pero... ¿vale de todo?
El otro día reutilicé medio platito de macarrones, macarrones ahí con todos sus condimentos, y lo reutilicé transformándole en tortilla. Tortilla de macarrones con su carne, con su orégano, con su queso, y la verdad que estaba bastante bueno.
Está subiendo el Everest este hombre.
Te digo una cosa, a estas horas de la madrugada me pones el plato y lo pruebo, ¿eh?
Me ha parecido buena.
No te digo yo que no.
Esto tenía buena pinta.
Bueno, gracias a todos los oyentes por los mensajes que nos estáis... Claro.
Ya dice.
¿Nos
ya
vamos
dice.
Ya?
Este programa, perdóname...
Cada vez dura menos, ¿eh?
Ameno y tal y cual, todo lo que quieras, pero me parece corto. O sea, esto no puede ser.
Pero ya vamos a llegar a las 4 que llega el pulpo.
Que se quede con el pulpo, ¿eh? Y ya está, quédate con el pulpo.
Pues mira, no es mala compañía el pulpo. ¡Ostras, pulpo, qué rico, bueno! ¿Verdad? Con patatitas. Y del pulpo no se tira nada. Porque cuando te terminas el pulpo te hace una sesión de DJ. O sea, es que lo aprovechas todo del pulpo.
Bueno, gracias a los oyentes por los mensajes que nos habéis mandado, que nos vamos ya porque llega el pulpo, pero nosotros seguimos abiertos durante toda la semana en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, notas de voz al
6887-0897. Qué buenos los inhumanos. Qué bueno Santi Sánchez, uno de los cofundadores del grupo. Después vino la banda del Capitán Canalla, ahora lidera la banda del Capitán Inhumano, y con él hemos recuperado éxitos de Inhumanos, pues que nos ha hecho pasar muy buen rato.
Pues aquí está, música de fiesta. Os ha quitado años.
Música de fiesta.
¿Ya antes te los ha puesto?
A mí me los ha puesto, madre
antes
mía.
Antes se hacía otra música.
Yo he aprendido cosas nuevas gracias a esta entrevista.
Hombre, por supuesto
que ejemplo,
sí.
Por ejemplo, he aprendido que Sim Camil es un coche. Y que claro, yo cuando cantaba la canción, que la cantaba, yo decía, claro, es que es complicado hacer el amor sin el Camil. Claro, es que no sabía que era el Camil, pero decía, sin Camil es complicado hacerlo, claro que sí.
Sin Camil, necesitamos el Camil.
Claro, necesitamos el Camil.
Creo que conoces Camila Cabello y no la mueves de ahí.
¿Eh? Oye, pero que me ha encantado, ¿eh? Que me ha encantado.
Bueno, puedes escuchar la entrevista a Santi o cualquier otro momento del programa en cope.es y también en las diferentes redes sociales del programa. Qué fuerte, Álvaro Sáez.
Oye, pues es lo que hay, ya está, te ha tocado una persona que ha nacido directamente ya, pues con coche ya que tienen pantallita.
Yo reconozco que en mi época también yo me enteré que el Singamil era un coche, porque tampoco es que controlaba mucho de coches, era muy joven, pero el claro. Singamil,
un coche aerodinámico que cuesta abajo llegaba a los 40 por hora.
Bueno, Roberto Alcaraz, gracias.
Que no pasaba la ITV ni recién salido de fábrica, ¿eh?
Bueno, buena semanita, Robert.
Pasad buena semana, un besito, adiós.
Un besito también a Mila Sánchez, nuestra técnica, que está con nosotros esta noche, también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sea feliz. Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Las 4.